La doctora Mercedes Melián, una amiga de la casa, para charlar sobre jubilaciones y pensiones. Ya lo veníamos charlando hace un par de días con ella. Es uno de los temas que más le preocupan y le ocupan a nuestros oyentes de Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Así que le agradecemos el tiempo y la comunicación. Doctora, ¿cómo le va? Florencia y Guido, la saludamos.
Buenos días, Florencia, Guido y toda la audiencia. ¿Qué tal?
Gracias, Doc, por estar con nosotros. Nosotros muy bien, acá cerrando una semana contentos, con un viernes bien agradable, como usted sabrá, y por supuesto con esa necesidad de llevarle buenas nuevas a nuestros oyentes. Ya ha comenzado a pagarse esta segunda parte de las jubilaciones en el territorio nacional. Doctora, ¿cómo está esta situación?
El esquema empieza así, ya sale, si uno entra con la clave de la seguridad social a las boletitas de los haberes, ya impacta el pago de la segunda parte. ¿Qué es esa segunda parte o segunda ronda?
Sí.
Viste que habíamos hablado la otra vez.
Que se pagaba en dos tramos, nos había comentado.
Exactamente. Y antes le puso nombre segunda ronda. Todos le ponen nombre.
Sí.
Bueno, esta segunda ronda ya impactó en lo que son los RUP, se llama, ¿no? O sea, ya está liquidado, que es lo que a nosotros nos interesa. Ya está liquidado. Es decir que a partir de la semana que viene hay que fijarse según la terminación de los DNI, hay que ir a percibir la segunda ronda o la segunda parte de esos haberes. ¿Qué es esta segunda parte? Nosotros veníamos teniendo aumentos trimestrales de la jubilación, es decir, cada tres meses los aumentos. Entonces teníamos aumentos en diciembre, en marzo, en junio, en septiembre y así, todo el año, cada tres meses. Pero con la alta tasa de inflación, ¿qué pasó? Los haberes de los jubilados, imagínate con la inflación que de un mes al otro era de más del 10%, del 15%, hemos llegado a tener 25%, eso creaba un desequilibrio en las cuentas del jubilado, lógica, en cualquier cuenta, ¿no? Entonces, el gobierno sacó este decreto por el cual se va a incrementar mensualmente. ¿Por qué? Porque la situación económico-financiera del país así lo amerita. Yo creo también que los pueblos, los países, también visualizan qué es lo que está pasando al alrededor y tiene que dar una respuesta. En este caso fue una respuesta urgente a través de un decreto para mejorar o mantener medianamente el nivel de vida de las personas que están cobrando la jubilación. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que se utilizó? El más fácil de todos. O sea, una fórmula para que sea efectiva tiene que ser simple. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Bueno, si lo que nos está complicando es la inflación, incrementemos con la inflación. ¿Cómo se mide la inflación? El INDEC, que es un organismo del Estado, es una oficina del Estado que se dedica a las estadísticas, eso significa INDEC, Instituto de Estadísticas y Censo. Este instituto marca el IPC. Todo es con palabras, cosas raras, pero sí. Bueno, IPC es el índice de precios al consumidor. ¿Cómo está conformado ese índice de precios? Bueno, hay un listado de productos básicos y entonces se va poniendo los montos, cuánto fueron incrementándose esos, qué sé yo, por ejemplo, carne, o sea, productos así de primera necesidad, leche, bueno, hay como 200 productos en esta lista, y entonces eso da un monto. Se suma todo y dice, bueno, un promedio, y bueno, dice, en promedio todas las cosas aumentaron 10%. En promedio, porque viste que hay cosas que aumentan más y otras que menos. Bueno, sí. Es un promedio. Y eso lo vamos a trasladar a la jubilación. ¿Qué pasa con abril? Abril es el mes del empalme, que se llama. Es decir, nosotros veníamos cada tres meses aumentando y de golpe te tengo que aumentar cada un mes. Pero ¿qué pasa con los aumentos de enero y febrero que no habían impactado todavía en marzo? Pues los aumentos de enero y febrero los íbamos, y de diciembre los íbamos a cobrar en junio, ¿sí? Porque eso se llama rezago, es decir, todo lo que fue aumentando un trimestre para atrás, yo lo cobraba un trimestre después, o sea que había ahí una luz como de seis meses. Entonces, el gobierno dijo, no podemos dejar sin todos los aumentos del año. Entonces, tomaron referencias de los meses de enero y febrero y lo van a incorporar en los meses de abril y de mayo. y ya junio y julio, digamos, se arranca normalmente. Este mes raro, no había tiempo de modificar el sistema de ANSES, porque el sistema de ANSES es una super mega computadora para que nos ubiquemos, están todos los beneficios ahí. Hay 23, 25 millones de beneficios que están incorporados, y para nosotros hacer una modificación, eso se demora en impactar, se demora en que quede asentado unos 40 días. Entonces, bueno, dijeron, lo más urgente, lo que podemos hacer es que las personas cobren normal el mes de abril y le habilitamos una planilla extra, ¿sí? Esta segunda ronda. Entonces, bueno, no todas las personas van a cobrar el bono de 70 mil pesos porque solamente cobran los que tienen un solo monto, un solo haber, una sola jubilación. Y con este decreto de la inflación más el bono, si yo cobro la mínima, se me va a 240 mil pesos. Esta es otra pregunta que la gente hace o viene al estudio y dice, a mí acá no me pagaron el bono, pero usted es pensionado también, entonces bueno, no le van a pagar el bono. O por ahí me dice, mira, a mí me dieron un bono de 30 mil, bueno, porque su jubilación no es la mínima, usted cobra un poco más de la mínima, entonces este bono es hasta completar 240 mil. ¿Cuál es el desafío que tenemos por delante, tanto los abogados como los ciudadanos también de reclamar, y como la Comisión Previsional del Congreso, en la cual estuve escuchando yo las discusiones? Bueno, el desafío es decir, bueno, bien, los haberes mínimos o los haberes cercanos a la mínima, ¿qué pasa con los haberes un poco más altos? Que ellos no tuvieron bono y no tuvieron ese incremento proporcional. Así que bueno, la buena nueva, como vos me dijiste, ¿cuáles son las buenas nuevas?
Sí.
Las buenas nuevas es que se habilitó esta segunda planilla, porque hasta ahora era a ver cómo sucede. Bueno, sucedió, se habilitó esta segunda planilla de pago, se va a comenzar con los pagos a partir de la semana que viene, el bono también, porque también el bono, viste, es mensual, o sea, si quiero te lo doy, si no quiero no te lo doy, porque no es obligatorio, ¿sí?
Sí.
También se habilitó el bono, o sea que esa parte de los haberes mínimos está cubierta. Y esas son las buenas nuevas, por decir, bueno, este mes cobro un poquitito bastante mejor, porque además me reconocen la inflación en mi sueldo, entonces, bueno, dale, ya es un poco más. O sea que nosotros hemos pasado, el mes pasado, escucha, de 135 mil pesos más el bono, a este mes 171 más el bono, ¿sí? O sea que es un hermoso incremento. Pero todavía quedan piezas para ajustar. Todavía quedan piezas para ajustar, así que esta conversación se va a demorar durante todo el año.
Eso le quería consultar, porque estamos tan acostumbrados a hablar fórmula, nueva fórmula, se cae la fórmula. Pasan los años, pasan las gestiones de gobierno y seguimos como buscándole el agujero al mate, se diría en criollo.
Bien, te cuento algo. Este año se cumplen 30 años de la ley jubilatoria del año 94, la 24-241. Ya hay que jubilarla, la ley.
Bien.
Ya hay que jubilarla. Vos pensá, vos lees la ley 24-241 y te habla de AFJP.
Claro, no existía el ANSES en ese entonces.
Lees la 24-241, estuvo dictada cuando había estabilidad económica. Fue en el gobierno de Menem donde se dictó la ley de convertibilidad. Cobrábamos uno a uno. O sea, es una ley totalmente obsoleta. Pero por donde la busques es totalmente obsoleta. A lo largo de estos 30 años, pasaron cosas, como dije.
Sí. Doc,
un montón. Sí.
Doc, y la saludo también, y escuchándola atentamente, hablaba recién de la FJP y lo pensaba cuando estaba charlando recién usted. ¿Qué piensa nuevamente de la posibilidad que se pueda volver a ese sistema? ¿A favor, en contra? ¿Es bueno para nosotros eso?
Es bueno. Acá lo que la gente tiene que saber, que es lo que se ve hasta hoy, el sistema de jubilaciones y pensiones está garantizado por la Constitución a todos los ciudadanos de la Argentina, sea con AFJP o sea estatal. La manera de... O sea, ¿qué es la AFJP? Es una administradora donde vos haces tu aporte y va a una caja individual, ¿sí? O sea, Guido aporta todos los meses 500 pesos y eso va a una caja que es después un seguro de renta vitalicia, va a una caja en donde se hacen inversiones, que con eso está creado, viste, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, bueno, está conformado por inversiones, que tienen que ser inversiones de largo plazo, seguras, etcétera. Entonces es como decir, bueno, tengo mi plata en un plazo fijo, para que cuando yo me jubile, ese monto, sí, que a lo largo del tiempo fue sufriendo incrementos, me lo devuelven mes a mes aumentado. ¿Y quién me lo garantiza eso? El Estado. Hasta ahí está todo bien. Dice que está ahora de moda contratar seguros de privados de retiro.
Sí, sí.
Esto sirve para la gente que realmente aporta. O sea, una FJP sí te sirve para la gente que realmente aporta. Pero para las personas que no hacen aportes o hacen aportes muy bajos, no les sirve. Porque esa cajita no crece, digamos. Si vos no haces el aporte, no hay nada. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Si se llega a reincorporar, si se llega a rehabilitar el sistema de FJP, no es para todos. Uh-huh. Es para las personas que aportan y que tienen buenos aportes. Ahí sí funcionaría, funciona en todas partes del mundo, funciona en Chile. Chile es el mejor sistema previsional de la región, uh-huh, y tiene AFJP, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por un lado decir, bueno, esta parte, llamémosle que no es privada, pero esta parte donde me administran los fondos, alguien que no me los toca para dar créditos para que alguien se compre un auto, porque eso están haciendo con los fondos del ANSES, bueno, esa platita es para el día de mañana, es mi seguro para yo poder jubilarme con un monto más decoroso que lo que tenemos ahora. Uh-huh. Por ejemplo.
Sí. Sí. No, digo, ¿puede coexistir esas dos formas? La privada, lo digamos.
De hecho, así era el sistema.
Ajá,
claro. Se llama mixto. Ajá. Nosotros teníamos un sistema mixto. Mm. Entonces, lo que vos aportabas de verdad, con plata mensual,
sí.
iba a esa cajita individual, que se iba incrementando, y las compañías de AFJP te iban mandando un resumen mensual de cuánto se habían incrementado su sueldo. Uh-huh. También eso tenía un montón de requisitos, ¿no? Las compañías tenían que cumplir un montón de requisitos. Uh-huh. Y en el caso que una compañía vaya a la quiebra o ya no quiera trabajar más en Argentina, etcétera, eso volvía a lo que era la superintendencia. Y se volvía, si una FJP había comprado otra, pasabas a esa otra FJP. Y si nadie la compraba, qué sé yo, quedaba en el, o sea, volvías al Estado, a que te administrase el Estado. O sea que es un sistema que se llama mixto. Nunca el Estado Nacional Argentino se va a desentender de sus obligaciones con respecto a la seguridad social. No puede, ¿sí? No puede, por Constitución Nacional, no puede. Y por dar una respuesta a las personas que no tienen aportes, tampoco puede.
Sí, está muy claro.
Sería un sistema solamente para quienes aportan, y como te digo, es como los seguros individuales, viste, esos que hay varias compañías de seguros de retiro, que son privados, y hay mucha gente que aporta ahí, porque el haber máximo de ANSES está en 1.000.000 de pesos. Entonces, si vos sos un gerente de una empresa que gana 4 millones, esos 4 millones no te ingresan todos los aportes al ANSES, te ingresa con un tope. Y entonces, ¿cómo te paga después el ANSES? Con un tope. Y vos estás acostumbrado a 4, 5 millones. Por supuesto, vos, Guido y yo, no. Pero bueno.
Sí, sí.
Y Flor. Pero bueno, hay gente que sí. O sea, las FJP sirven cuando vos aportas más del común.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, eso va a una cajita, y eso se va aumentando a lo largo del tiempo.
Doc, la
nunca
última.
Llegamos a ver, sí.
Sí, a ver, ¿va a continuar todo esto de la posibilidad que, si yo no llego con mis años de aporte de servicio, podré estar comprando unos añitos, qué sé yo? La persona que hoy está, yo tengo 49 años hoy, no estoy llegando con mis años de aporte, me quedan 16 años para jubilarme. ¿Cómo puedo, perdí el trabajo, porque puede suceder, cómo puedo continuar con eso para que no me dé, cuando llegue la edad, Con no tener mi jubilación?
Con no tener, claro. Bueno, ¿a qué se está tendiendo ya hace unos años? A que desaparezcan las moratorias.
Ajá.
Y a crear una conciencia del aporte.
Sí.
Entonces, si yo no estoy aportando, bueno, ¿qué es lo que yo siempre sugiero más en gente joven? Inscribite en el monotributo y anda haciendo aportes hasta que aparezca algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo esto que vos estás contando, la tendencia es a que no haya moratorios. La tendencia es a que crear esa cultura del aporte para que cada persona tenga sus aportes y tenga su historia laboral llegando a esos 30 años de aportes para acceder a la jubilación. La jubilación es algo que te debe el Estado porque vos aportaste. Es al revés, se llama débito social. Es al revés, la gente piensa que la jubilación, el Estado obligadamente me la tiene que dar. No, eso se te da porque hiciste los aportes, que es lo que vos me estás preguntando. Sí. Y que es lo que la gente en general, cuando se queda sin trabajo, sí lo piensa. Cuando son tan jóvenes, a los 48, sí, no sé si piensan tanto.
Claro,
pero bueno,
pero,
sí. En estos momentos hay tres posibilidades. Hoy, esto es hoy, viernes 19 de abril, hay tres posibilidades. Si estás cerca de la edad jubilatoria, tenés la moratoria 27.705, que es cara, pero bueno, te da solución, que las mujeres ya no les alcanza tampoco, por eso te digo, es como que es un proceso que ya estamos dejando de poder acceder. Una mujer sin hijos hoy y cumple 60, no se puede jubilar, necesita tener dos o tres hijos o haber tenido dos o tres años de aporte, ojo con eso. Esa es está vigente a hoy, 19 de abril. Y después, esa misma moratoria tiene un sistema donde, por el cual yo compro años a viejo, ¿sí? Y cada mes que yo voy a comprar viejo, yo tengo que decir, bueno, para jubilarme voy a necesitar 200 meses. Cada mes vale, a hoy, 16.000 pesos.
Claro, claro.
Entonces eso tampoco tiene acceso la mayoría de la gente. Vienen al estudio y le digo, bueno, pero usted para llegar, porque eso sirve para hasta 10 años antes de la edad jubilatoria. Para vos llegar a la jubilación durante estos 10 años, por mes vas a tener que pagar 30.000, 40.000 pesos o más. Tampoco es un acceso así...
tan fácil,
muy,
claro.
Claro,
sí, sí, sí.
Tan fantástico como parecería. Y la última moratoria, que esa nunca la tocaron, quedó vigente, pero cada vez que uno va cumpliendo años puede utilizar menos años, es una moratoria que es bastante barata, lo pasa si un socio económico, pero bueno, y pasar el socio económico, es bastante barata, en donde cada año que uno compra paga aproximadamente 1.000 pesos, o sea, bastante poco.
Claro, claro,
Y es la 24476, que es la vieja moratoria que la tenemos desde hace un montón. Esa fue sobreviviendo, no sé cómo, esa fue sobreviviendo. En el proyecto de la ley base, que se volvió a mandar al Congreso, está la posibilidad de la derogación de la 27.705.
Está.
Atención con esto, si yo tenía alguna duda, bueno, a sacar un turnito para ir al ANSES y ver efectivamente cuál es mi situación, porque cada persona es distinta, ¿no?
Está.
Y ver si me va a convenir antes de que la deroguen, hacer ese esfuerzo contributivo de último momento para poder llegar a la jubilación dentro de dos o tres años. Vos me preguntás, ¿conviene? Sí, conviene.
Está bien, está.
Sí conviene, claro.
Hagamos una cosa, Doc, mira, primero, decime a dónde te pueden estar consultando la gente para que, nada, te escuchó y quiere saber un poquito más.
Dale, las oficinas quedan en la General Paz, 576, sexto 3, y se pueden comunicar al estudio por la mañana, más que nada, al 420-1011.
Bien, perfecto.
Nos dejé mareada la audiencia, ¿o no?
Listo, buenísimo. No, está muy bien esto, está muy bien para la próxima que te llamemos, si puede ser, me gustaría saber un poco más acerca del retiro voluntario que ofrece la provincia, de qué se trata todo esto, porque
bueno,
me parece un tema.
Hay dos o tres proyectos,
dale.
Lo hablamos
la próxima, ¿sí?
Hay dos o tres proyectos ahí dando vueltas de los distintos partidos políticos.
Buenísimo, dale.
Chao,
Doc, gracias, buen fin de semana.
Bueno, un abrazo a todos.
Un abrazo, Doc, grande. Muchas gracias.
Otro, gracias. Adiós.
Las palabras de la doctora Mercedes Melián, bueno, sabe muchísimo. La doc, como se habrán dado cuenta, hay mucho para charlar, para conversar con ella, pero por lo pronto, quienes tengan mi ANSES ya podrán estar esta semana al menos consultando cuánto va a ser el pago que les va a corresponder a partir de este segundo tramo de pago de jubilaciones y pensiones que empezará a impactar la semana que viene.